Día lunes, página de historia con el profesor Yehuda Krell, como lo hemos ya presentado. Querido Yehuda, buena semana, ¿cómo estás?
Buen día, buena semana, Miki, un gusto saludarte.
Igualmente, ¿qué tenemos para hoy, Yehuda?
Hoy vamos a hablar de uno de los grandes hacedores y filántropos del movimiento sionista, como lo fue Edmund James de Rothschild. ¿Sabés, Miki, que en el impulso que dieron las aspiraciones del movimiento sionista desde sus inicios, desde sus primeros días, resultó fundamental la labor filantrópica de Edmund James Rothschild? Entre los logros más destacados de su labor se encuentran los relacionados con su compromiso y con su acción ante las amenazas que enfrentaba el pueblo judío en Europa a fines del siglo XIX y a su decisiva contribución en la compra de terrenos en la tierra de Israel para el asentamiento y el desarrollo de los judíos que abandonaban la Rusia zarista. Su objetivo era crear una base para una patria judía mediante una labor filantrópica que financió el establecimiento de decenas de comunidades judías y alentó el desarrollo de la agricultura y la industria. Se lo llamaba el benefactor conocido, quien sin hacer alarde de su acción brindó un apoyo determinante para los colonos judíos, creando y supervisando nuevas colonias en Israel. El barón Rothschild nació el 19 de agosto de 1845. Pertenecía a la rama francesa de la familia Rothschild. Filántropo y sionista desde temprana edad, se convirtió en un importante partidario del desarrollo de la comunidad judía en Eretz Israel, fundamentalmente en el período de la primera aliá, de los primeros inmigrantes halutzim que llegaban. Su relación con la tierra ancestral venía de sus antepasados. Su padre, James Meyer, financió en 1854 el establecimiento de la primera escuela para niñas en Jerusalén y era la primera escuela en donde se impartía lecciones en hebreo. Edmund no estaba directamente involucrado en los asuntos bancarios de su familia y era conocido en ese entonces como un entusiasta mecenas del arte y la cultura. Adquirió su educación en una escuela especial para niños nobles y a la edad de 32 años se casó con Ada, la hija de un primo Rothschild de la rama de Nápoles con la que tuvo 3 hijos. Su acción comienza con el estallido de los pogromos en Rusia en 1881. En ese momento los líderes de la judería francesa crearon un comité de ayuda para los millones de judíos de la tierra de los Ares, esclareciendo y publicando proclamas contra la política antisemita rusa. Entre los firmantes de esas proclamas se encontraba Rothschild, quien estaba convencido que el problema de los judíos no podía resolverse en tierra rusa, sino mediante la emigración a Eretz Israel. Dos personalidades de esa época influyeron determinantemente en su pensamiento sionista. El gran rabino de París, que luego fue gran rabino de Francia, Sadok Cohen, quien a diferencia de otros rabinos de la época apoyaba el movimiento Jodedei Zion, y el conocido activista Karl Netter, quien fundó la Escuela Agrícola Mikveh Israel en 1870. A partir de estos trágicos sucesos en Rusia, el barón se comprometió en el desarrollo de asentamientos en la tierra de Israel. La aguda crisis en la que se encontraban las primeras colonias judías establecidas en Sion lo llevó a invertir mucho dinero y a involucrarse personalmente en sus vidas y actividades. Primero ayudó a la colonia Rishon LeZion cuando en 1882 estaba al borde de la desintegración, ayudando primero a los pobladores de la colonia, a las familias necesitadas y financiando un proyecto para la agricultura. El barón entendía que su tarea en ayudar a construir un hogar nacional para los judíos constaba de tres dimensiones. En primer lugar, adquisición de tierras, especialmente durante el periodo de la primera aliá, en el cual el barón Rothschild se ocupó de comprar terrenos y parcelas al gobierno turco y a terratenientes árabes, hasta lograr en un breve tiempo duplicar la superficie de tierras en poder de los judíos. Es importante señalar que durante toda su labor en el desarrollo de los asentamientos, el barón invirtió más de 5 millones de libras esterlinas a lo largo de 18 años, en las cuales él adquirió más de 500.000 dunams de tierra y se construyeron casi 30 asentamientos en estas áreas. Como segunda misión, como segunda tarea, se ocupó del patrocinio de las primeras colonias y de su desarrollo económico, como los casos de Rishon LeZion, Rosh Pina, Zichron Yaakov, Petah Tikva o Metula, bajo un régimen de tutelaje que resultó altamente controversial. El conflicto radicaba en que, para asegurarse que sus fondos se utilicen de manera eficiente, Rothschild nombró a sus propios funcionarios para supervisar la tarea de los colonos. El trato de estos funcionarios fue la de unos burócratas ajenas al sentimiento y a los objetivos de los colonos. Pagaban subsidios a los agricultores todos los meses, les pagaban por familia y no por productividad, tarea que molestó enormemente a los colonos al considerarse obreros y asalariados que cumplían órdenes, con las consiguientes protestas de estos que terminaban o en la aceptación del dinero del barón o en deserciones. Esto el barón lo corrigió cuando entregó la dirección de las colonias a la ICA, en las cuales se fomentó la iniciativa propia de los colonos, la responsabilidad individual y la independencia de ellos en el trabajo. El tercer nivel, el tercer aporte de la tarea del barón, es sumamente importante resaltar el énfasis que puso en el desarrollo de una infraestructura pública y de servicios comunitarios, como instituciones educativas e instituciones técnicas de formación o un sistema de salud ramificado. Gracias a su aporte en estos años de que él estuvo directamente comprometido con la acción, esto permitió el desarrollo de bodegas, de industria de perfumería, de olivares, almendros, estaciones experimentales, la producción de ceras y otros más. Con la Primera Guerra Mundial, el barón interrumpió su labor en Israel y direccionó su tarea en ayudar a las instituciones sionistas del mundo en investigaciones arqueológicas en Israel. Y un dato fundamental en el campo de la política internacional, tuvo una mediación determinante en obtener la declaración Balfour de los británicos, que justamente, Miki, en el día de mañana se cumple un nuevo aniversario. En su tiempo, el barón fue blanco de severas críticas. Varios activistas sionistas de renombre, como Ahad Ha'am, se opusieron enfáticamente al método del mecenazgo de Rothschild y exigían que cesara el sistema de patrocinios por los conflictos que generaba y ante la demanda de ellos que los asentamientos debían ser autosuficientes. Pero sabes, como siempre sucede, que al revisar los hechos históricos desde una perspectiva analítica, podemos decir que su aporte y sus logros resultan inigualables para aquellos días, y es un absurdo menoscabar su aporte en el inicio de la reconstrucción del hogar judío en Israel. Siempre me ha preocupado el futuro del judaísmo, escribió Rothschild en una carta autobiográfica. sus viajes a la tierra de Israel fueron acontecimientos sumamente importantes. La visitó en 5 oportunidades y en ningún momento cesó su participación en la vida de las colonias hasta su muerte el 2 de noviembre de 1934. Desde el 6 de abril de 1954, sus restos y los de su esposa Ada descansan en Israel, en Ramat HaNadif, un bellísimo parque natural cerca de Zichron Yaakov.
Querido Yehuda, yo quiero enfatizar para cerrar dos cosas. Una, lo que significaron estos filántropos enormes en una época histórica de nuestro pueblo, en el caso del barón Rothschild, inigualable. Y por otro lado, para algún oyente desprevenido, 70 años antes de la declaración de independencia de Israel, cuando algunos piensan que el Estado de Israel es una consecuencia directa de la Shoah, de lo que fue la tragedia en Europa del nazismo, ver cómo ya mucho antes, muchos como el barón Rothschild, hicieron todo para que ese Estado judío, que era un sueño milenario, se concretara. Digo, todo el reconocimiento a estos filántropos, a estos hombres que hicieron todo para que finalmente hoy podamos decir que ese mismo Estado, como decía, 70 años antes de lo que fue su independencia, hoy, 70 años después, pueda ser esta realidad que todos podemos disfrutar. Gracias, como siempre, por esta imperdible página a tener presente en la historia judía, y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Muy buena semana y un saludo a todos.
El profesor Yehuda Krell.